Bueno, Josu Iñaki Erkoreka Gervasio es un viejo conocido de la afición, porque durante no poco tiempo ha dedicado su empeño a la política de carácter nacional. Ahora es portavoz del gobierno vasco, es consejero de Administración Pública y Justicia del gobierno que preside nuestro amigo Íñigo Urkullu. Señor Erkoreka, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo
pues
está?
Razonablemente bien, pese al tiempo que en Bilbao es lluvioso, como
le iba a decir que por ahí arriba la cosa andaba, da un par de días de lluvia. Bueno, vamos a ver. Josu, el gobierno vasco quiere. El otro día en el acto de la Berriuna, me dio a mí la sensación, dígame si estoy equivocado, que había que cumplir con esa determinada escenificación que se le exige a la historia del PNV, del nacionalismo vasco, de un presidente de un gobierno vasco, etcétera, etcétera, como una especie de garantía de permanencia de mínimos, pero que el mensaje es: ahora no está el tiempo para aventuras. Dígame si me equivoco.
Bueno, el Berriuna, como viene siendo tradicional, hubo dos intervenciones. La primera correspondió al Lehendakari, que es el representante institucional máximo, que ocupa un lugar más elevado en Euskadi, y la segunda correspondió al presidente del partido. Lógicamente, el tenor de las intervenciones fue diferente, ¿no? El presidente del partido se debe a su militancia y mantiene, como usted bien apuntaba, de alguna manera las esencias, la defensa de los mínimos que deben corresponder a una formación política con una tradición, con una ideología y una determinada identidad política. Y la del Lehendakari se volcó más en lo que son las prioridades institucionales del país, ¿no? El Lehendakari al final lo es de todos y no se debe solamente a la militancia nacionalista, se debe al conjunto del país y a todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen su jerarquía de prioridades y sus propios problemas, ¿no? Y en este momento todas las encuestas apuntan en la misma dirección. El problema que más preocupa a la ciudadanía vasca, seguramente en esto no es muy diferente a lo que ocurre en el conjunto del Estado español, pues es la situación económica, es la recuperación económica, es la recuperación del empleo y es el volver a los indicadores de actividad económica y de bienestar que perdimos a partir del año 2008 como consecuencia de la crisis, ¿no? Y el Lehendakari es consciente de cuál es su agenda y da prioridad, lógicamente, a esas cuestiones, ¿no?
Explíqueme que yo lo pueda entender. ¿Qué diferencia eso? ¿En qué se diferencia la llamada alternativa vasca o el modelo que apuntaba muy sucintamente entre determinadas elocuencias el señor Urkullu a, por ejemplo, la vía catalana esta del el soberanismo por vía directa? ¿O la propuesta federal del PSOE?
Bueno, a ver, el País Vasco vive una situación fruto también de una trayectoria determinada que es distinta a la realidad catalana, ¿no? Ni la trayectoria, no ya la remota, sino la más reciente del nacionalismo vasco y del propio país coinciden, ni la situación actual se puede equiparar, la vasca y la catalana, ¿no? Entre otras cosas, bueno, porque nosotros gozamos de unas singularidades institucionales que en Cataluña por diferentes razones no las tienen y que hacen que su situación financiera, económica, sea más angustiosa que la vasca. Y después, porque también en Euskadi estamos viviendo un momento nuevo, después de un periodo muy duro de acoso terrorista que ha condicionado mucho la actividad política, que ha influido negativamente en la conformación y en la convivencia social, y hay una serie de retos, de desafíos en Euskadi que son distintos a los catalanes, ¿no? Por tanto, pretender equiparar situaciones y diseñar estrategias que sean coincidentes, pues seguramente sería un error mayúsculo. Y lo que corresponde es, por tanto, que cada uno pues diseñe su propia estrategia también en lo relativo al autogobierno, ¿no? Los catalanes pues han optado por una determinada estrategia que descansa sobre unos pilares conceptuales y doctrinales que no son francamente novedosos, ¿no? Es decir, que la idea del derecho a decidir y esta movilización pues no es una idea nueva. Es decir, que desde el gobierno vasco eso se impulsó hace ya casi una década, ¿no? Por tanto, es un camino que hasta cierto punto nosotros tenemos la sensación de que ha sido recorrido en Euskadi. Hasta cierto punto digo, porque allí hay una movilización social que en Euskadi pues no se produjo hace una década, ¿no? De cualquier manera, nosotros tenemos nuestra propia realidad y tenemos que afrontar nuestro futuro con arreglo pues a lo que es la situación política vasca actual, con arreglo a lo que son sus necesidades, las aspiraciones de sus ciudadanos y ciudadanas, y eso requiere un debate que tiene que llevarse a cabo en el Parlamento Vasco, pero con autonomía, sin necesidad de apuntarse a modelos ajenos o a estrategias que puedan estar llevando a cabo en otras partes. Lógicamente, prestando atención a lo que ocurra en el mundo, no solamente en Cataluña. En fin, está el fenómeno escocés y otros fenómenos de comunidades políticas que aspiran a incrementar su autogobierno, ¿no? Pero la solución tiene que ser concebida aquí, diseñada aquí y pactada aquí, con arreglo a nuestras propias necesidades y lo que es la realidad política.
Sí, pero ¿la estación termina es la misma?
Bueno, la estación de término la van a definir las mayorías parlamentarias y sociales en cada momento, ¿no? Es decir, que en un régimen democrático, antes o después, la ciudadanía va imponiendo sus criterios y definiendo sus horizontes, ¿no? Pero claro, la sociedad vasca, también la catalana, pero yo prefiero hablar de la vasca que me es más cercana, ¿no? Pues es una sociedad plural, en los sentimientos de identidad, en los sentimientos también de identificación nacional, y por tanto hay que alcanzar puntos de encuentro de manera que nadie se sienta excluido, ¿no?, a la hora de conformar un proyecto de articulación política, ¿no? Y en Euskadi también hemos tenido experiencias y muy duras de intentos de exclusión de parte de la sociedad, y este es un factor que tiene que estar muy presente a la hora de debatir el futuro y la convivencia, ¿no?
Yeah, pero lo que le he preguntado es, en su caso, en el de su gobierno, en el de su partido, en el de la gente que usted conoce o de quienes le votaron a usted, ¿la estación término es la misma que proponen abierta, declaradamente, descaradamente, sin tapujos, los llamados soberanistas en Cataluña? Es decir, la creación de un Estado independiente.
Hombre, vamos a ver. Lo que yo sé en relación con Cataluña es que la reivindicación mayoritaria se centra más en la organización de un referéndum que en la definición de un estatus de independencia neto. Hay quien apuesta abiertamente por la independencia, hay quien apuesta por la celebración de un referéndum que recabe la opinión de la sociedad, ¿no?, en relación con lo que debe ser el futuro institucional del país, ¿no? Hay mucha gente en Cataluña que, declarándose no independentista, sin embargo, se declara partidario de que un referéndum o una consulta, llámesele como prefiera, se tenga que celebrar, ¿no? Pero claro, en Euskadi no va a encontrar una formación nacionalista que de alguna manera no reivindique para el pueblo la decisión última en lo que se refiere a la construcción del país y a la definición del modelo de país y de relación con el entorno, ¿no? Es un principio básico de cualquier postulado nacionalista.
Sí o no, es que como quiero preguntarle muchas más cosas, perdemos mucho tiempo esto se arregla con un sí o con un no.
Si usted me pregunta si yo como nacionalista soy partidario del derecho a decidir, le digo que sí.
No, si es usted partidario de que el País Vasco sea un Estado independiente.
Bueno, esto vamos a ver, pues cómo se... Un nacionalista aspira al máximo de autogobierno para su país.
O sea, siempre.
Al máximo autogobierno país. Ahora bien, yo no sé si en Europa, francamente, en este momento hay estados independientes de verdad, que lo sean de verdad. Yo recuerdo el primer acto de Rajoy en la Unión Europea, cuando se presentó al Consejo Europeo y dijo que el objetivo de déficit que le ponían en Europa él no lo iba a cumplir porque ese era un acto soberano. Se supone que un acto soberano español, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente recibió una reprimenda severísima del Consejo y acabaron imponiéndole el objetivo de déficit que querían en el Consejo Europeo y no el que él, como acto soberano, iba a firmar o iba a establecer. Quiero decir con esto que las ideas vinculadas tradicionalmente con la independencia, con la soberanía absoluta y demás, que han regido las estructuras políticas en Europa y en el conjunto del mundo, al menos en Europa, se están modulando muchísimo en los últimos tiempos, ¿no?
O sea, entonces, vamos a entendernos.
¿Hasta qué punto
vaya.
Podemos hablar de un Estado realmente independiente en el seno europeo en relación con ninguno de los que son Estados miembros ahora de la Unión Europea?
Esto es un vamos a entendernos. Es un vamos a organizarnos. No es me voy. Esto es un vamos a organizarnos.
Bueno, nosotros el planteamiento que estamos haciendo desde el Partido Nacionalista Vasco, del que no soy portavoz en este momento, yo soy portavoz del gobierno, de la institución y no del partido, ¿no? Pero el planteamiento que estamos haciendo tiene mucho que ver con la búsqueda de fórmulas de convivencia lo más amplias y lo más consensuadas posible, ¿no? Antes se hablaba de la experiencia traumática que tenemos en Euskadi de iniciativas políticas que tendían a excluir a parte de la sociedad, ¿no? Y a eliminarla incluso de la manera más expeditiva que cabe imaginar, ¿no? Todo esto tiene que obrar, tiene que estar presente a la hora de consensuar fórmulas de convivencia futura. No podemos olvidarnos de lo que ha sido una experiencia muy dura y muy reciente que ha condicionado la vida política en Euskadi, ¿no? Y esto no lo podemos olvidar. Así que seguramente es algo que tiene que tener presente cualquier movimiento político en cualquier latitud del mundo, ¿no? El respeto al discrepante y en la búsqueda de fórmulas de convivencia que sean respetuosas, de mutuo reconocimiento, ¿no?
Y el
Pero
día
nos cae de manera especial, ¿no? Por esta experiencia.
Y el día que ustedes quieran decidir algo o consultar alguna cosa sobre el futuro del País Vasco, ¿me van a dejar también votar a mí? Porque al fin y al cabo el País Vasco es mi país y yo sin ustedes, mi país no es mi país.
Bueno, yo creo que ahí hay que escalonar cosas. En Euskadi se han consultado a los ciudadanos aspectos que solamente estaban dirigidos, o sea, solamente podían participar en la consulta quienes estaban con arreglo a la legislación electoral española censados en Euskadi, ¿no? Hay aspectos, por tanto, que corresponden a una comunidad y es la comunidad la que tiene que decidir
sí,
por ello.
Eso
¿no?
Sí, está claro, hay aspectos sí. Que sí, pero hay otros que nos afectan a todos.
Pues habría que ver, entonces, qué aspecto exactamente es el que habría de ser sometido a consulta y quiénes deberían participar en él, claro. ¿No?
Ustedes venían con buenos ojos que, por ejemplo, se estableciese un pacto fiscal con la autonomía catalana que más o menos reprodujese el esquema del concierto y el cupo vasco.
Bueno, nosotros nunca hemos puesto objeciones a que otras comunidades autónomas puedan hacer suyo el modelo financiero y tributario vasco, ¿no? Sí es cierto que, a ver, la tradición concertada en Euskadi arranca de 1878, ¿no? Y se ha mantenido sin solución de continuidad por encima de regímenes, es decir, que inmediatamente después de la Segunda Guerra Carlista pues, sobrevivió a la restauración, a la dictadura de Primo Rivera, a la República e incluso en Álava y en Navarra estuvo vigente durante el franquismo, ¿no? Por tanto, era una institución muy querida, muy arraigada, indisociable de la identidad política del país y era inevitable que nosotros, en cuanto se restablece la democracia el año 78, se aprueba la Constitución, reivindicáramos la devolución en Vizcaya y Guipúzcoa de una institución, en fin, pues que formaba parte de nuestra idiosincrasia institucional, ¿no? En Cataluña nunca habían tenido una experiencia de este tipo. En Cataluña se especula mucho ahora sobre si solicitaron o no, o fueron partidarios o no, de buscar una fórmula financiera equivalente a la del concierto económico, pero era inimaginable que nadie en Cataluña plantear al año 77 la devolución de un concierto de una institución que ellos nunca habían tenido y por tanto era ajena a su tradición institucional. La reivindicación catalana era volem l'estatut, devuélvanos el estatuto, pero el estatuto del 32, ¿no? Nuestro estatuto, el del 36, que se aprobó en plena guerra, incorporaba una fórmula financiera equivalente a la del concierto económico, que, insisto, había estado vigente durante muchísimos años y por encima de regímenes políticos muy diferentes, ¿no? Por tanto, en nuestro caso, la reivindicación era lógica. En el suyo no era tan lógica y así se explica que rechazaran esa fórmula. Que pasados los años pues hayan considerado que esa fórmula puede ser idónea, puede ser positiva también para ellos, pues muy bien, no seremos nosotros quienes nos opongamos a que el Estado se lo reconozca. Lo que sí es cierto es que tendría que hacerse necesariamente sobre bases jurídico-constitucionales diferentes. En nuestro caso, precisamente porque existía esa tradición, nosotros durante el proceso constituyente trabajamos la disposición adicional primera, la que habla de los derechos históricos de los territorios forales, que está pensada exclusivamente para los territorios vascos, ¿no? El propio Tribunal Constitucional lo dice, para cada una de las provincias vascongadas y de Navarra, ¿no? Por tanto, ellos no podrían enganchar en esa disposición constitucional cualquier pretensión de recuperar el concierto.
Si fuera otra,
que ser a través de otro tipo de fórmulas, ¿no?
Sí, pero vamos, al fin y al cabo, que es que lo que se hace allí se queda allí. y ya veremos qué se da a cambio de los servicios prestados por el Estado, es decir, bueno, pues los cuatro cuarteles que haya o lo que, en fin.
Esas bueno, cosas. En nuestro caso hay una cifra calculada objetivamente con base estadística y económica que hace referencia al 6,24% de la participación de Euskadi en el conjunto de la economía del Estado.
Ese es el peso. No siempre sale positivo, Euskadi, ¿no? A veces sale negativo. A veces le financian a ustedes los murcianos o los riojanos. Es muy curioso.
El cupo, por definición, tiene que ser positivo. Otra cosa es que se produzcan compensaciones, porque hay figuras tributarias como la del IVA en las que la recaudación no la hace Euskadi, la hace la Agencia Tributaria del Estado. Entonces ahí se producen compensaciones en ambas direcciones, pero el líquido final tiene que ser positivo. El líquido final, es decir, la deducción del conjunto de los flujos financieros que van en ambas direcciones, el final tiene que ser positivo.
Estamos hablando con el señor, menor, pero... con el señor Erkoreka, que es portavoz del Gobierno Vasco. Aquí tiene usted buenos amigos que deberían saludar, José Mari Calleja, que es seguidor
suyo.
Sí,
buenos días.
¿Qué tal, José Mari? Buenos
días. Encantado de saludarle. A ver, la pregunta es, ¿hasta qué punto cree usted que el mundo de Bildu está perdiendo fuelle en cuanto ha tenido que contrastar, digamos, lo que era antes de llegar a gobernar o a gestionar? Y cuando se ha visto que esa gestión pues deja bastante que desear, se me ocurre como elemento quizá paradigmático la nefasta gestión que se está haciendo con la capitalidad cultural de San Sebastián.
Bueno, a ver, Bildu, está integrada por formaciones políticas, la mayoría de las cuales, estoy hablando de la izquierda abertzale tradicional, está habituada a hacer política fuera del sistema y con, digamos, un tinte demagógico evidente, se está encontrando con un factor que en política es esencial, y es el factor realidad. Es decir, que para gestionar efectivamente una administración pública no se puede hacer un planteamiento ajeno a la realidad. Y la realidad, con sus componentes económicos, financieros, con la crisis económica, con la escasa disposición de medios, ahí está atenazando a todos los responsables administrativos, a todos, ¿no? Y entonces esto inevitablemente hace que gran parte de sus discursos antisistema, bañados en la demagogia, con arreglo a los cuales todo era posible, sin tener que atender a las limitaciones que impone la realidad y en fin, la conformación incluso de la comunidad política, ¿sí?, la ideología de la gente que conforma la comunidad política que rige cada institución, pues este es un factor que lógicamente les está pasando alguna factura, ¿no? Porque muchos esperaban de ellos cosas que, puestos al frente de la institución y además con el factor realidad ahí presente, pues no pueden llevar a cabo, ¿no? A pesar de todo, bueno, yo creo que el desplome de Bildu va a tener un límite, así que en Guipúzcoa es evidente que de las elecciones forales a las autonómicas experimentaron un descenso palpable, tangible, pero creo que se van a estancar ahí. No va a ser difícil que bajen muy por debajo de eso, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la cosa.
¿Corre peligro esa capitalidad cultural de Donostia y San Sebastián? ¿Cree usted que corre peligro por la mala gestión que se está haciendo hasta ahora?
Pues yo espero que no. Yo creo que es una gran oportunidad para que Donosti esté presente en Europa y a través de Donosti toda Euskadi, porque esto es algo que irradia en beneficio seguramente de toda la comunidad. Y por parte del gobierno por lo menos hay un empeño claro en rescatar el proyecto y trabajar para que pueda ser un éxito pues de la manera más clara posible, ¿no? Ahora, es cierto que esta es una iniciativa compartida, en ella confluyen varias instituciones regidas por diferentes partidos políticos y que esto entraña dificultades, pero el propósito del gobierno consiste en trabajar en serio, con seriedad, para poder sacar este proyecto adelante de la manera más airada posible, conscientes de lo positivo que esto va a resultar para el país, ¿no?
Dígame, señor Erkoreka, para finalizar, ¿cómo ha quedado el asunto de la desdichada muerte de la chiquilla de la Puebla de Arganzón, del condado de Treviño, que falleció, yo no me atrevo a decir que como consecuencia de no haber sido atendida a tiempo, pero falleció después de que la madre llamara a las ambulancias de Vitoria? La Puebla está a 19 kilómetros de Vitoria, su área de influencia, a pesar de que pertenezca a la provincia de Burgos, es Vitoria, que es donde van a hacer las cosas los de la Puebla. Él, más que a Miranda, cuando llamó a ambulancias, hay dobles versiones, una versión que asegura que la ambulancia le dijo: no te la puedo enviar porque tú dependes administrativamente de Miranda, tienes que pedirla a Miranda, en fin, lo que fuera. Otro, porque el médico no valoró debidamente los síntomas que presentaba la niña. ¿Las investigaciones que ustedes han realizado en qué han quedado finalmente?
Bueno, la transcripción de las conversaciones está a disposición ya de los grupos parlamentarios, incluso hasta donde yo sé se ha filtrado algún medio de comunicación. Por tanto, ya no hay motivo objetivo para que existan diferentes versiones, ¿no? Aparece claro que la niña estuvo en el hospital de Txagorritxu en Vitoria la víspera, por la noche, fue atendida allí por los servicios de urgencia y de pediatría, y que, bueno, al día siguiente, a primera hora de la mañana, su madre llamó y en el teléfono responsable de las llamadas de urgencia consideraron que, habiendo estado pocas horas antes en el hospital, lo que procedía no era mandarle una ambulancia, sino que fuera atendida por los servicios de urgencia, pero por los propios de la localidad, ¿no? Y los propios de la localidad ya no son de la comunidad autónoma vasca, pertenecen a la comunidad autónoma castellano-leonesa, ¿no? Pero fue una apreciación de la urgencia y de la gravedad de la llamada que, a la luz de todo lo que ocurrió después, probablemente no fue exacta, ¿no? Pero en todo caso es una cuestión médica, en ningún caso político-administrativa. Insisto, las ambulancias que desde Vitoria los servicios hospitalarios y sanitarios de Euskadi mandan a la Puebla son, en fin, todos los meses muchísimos, ¿no? Y por supuesto que nunca se antepone una cuestión político-administrativa a una urgencia sanitaria, jamás, ni por parte de los máximos responsables políticos ni por parte de los funcionarios que prestan atención a los servicios de urgencia, ¿no?
Muy bien, señores Correca, muchísimas gracias, que eche un buen día por ahí por el Bilbao, que mañana es fiesta y merece la pena dar una vuelta.
Muy bien, igualmente.
Gracias, hasta pronto, recuerdos hasta a todos. Luego.